El tema de esta noche es Dios tiene un propósito infinito y nadie lo frustrará. Pero dentro del marco de su propósito, usted y yo podríamos tener innumerables objetivos, y nadie, en realidad, podría frustrarlo si realmente entendemos su ley, la ley que nos fue dada, como nosotros también podemos realizar estos propósitos. Un propósito, en sentido estricto, es un plan deliberadamente concebido que propone una determinada acción o un plan a ejecutar dentro de esa acción. Ahora, esta noche, analicémoslo primero de la manera más sencilla. Hace muchos meses hice una pregunta muy simple: ¿por qué? ¿Por qué creaste el universo? Simplemente ¿por qué? Nunca dudé de que existe un Dios, porque estuve en presencia del anciano de los días, pero ¿por qué? Y la voz vino desde lo más profundo, eclosionando, simplemente eclosionando. Así que el final de todo esto es la eclosión. ¿Eclosionar qué? Él mismo está saliendo del cascarón. ¿Quién, mirando un pequeño gusano, una de estas pequeñas orugas, podría predecir su futuro como mariposa pintada? ¿Quién, mirando un huevo, sin conocer su contenido, podría predecir la belleza del pavo real o tal vez de otra hermosa, hermosa ave? ¿Quién mirando al hombre podría predecir a Jesucristo? ¿Quién en este mundo al mirar al hombre podría ver que el hombre no es más que el huevo y del hombre saldrá Jesucristo? Ninguno fallará, porque su propósito es que ninguno se pierda en todo mi santo monte. Pero en el marco de su propósito, tú y yo podemos adoptar la misma técnica y no podemos fallar. Ahora está para incubar. Pues no estamos anidando correctamente si alguna vez nos quedamos dormidos en cualquier nido que no sea el sentimiento del deseo cumplido. Porque por la noche todos los pájaros regresan a sus nidos. A lo largo del día tienen intervalos en ese nido. Sales a ganarte la vida en el mundo del César y es posible que lo olvides, y pueden suceder innumerables cosas que te hagan olvidar incluso por un momento que existe algo llamado un nido. Pero debes recordar que en ese nido que construiste, tal como lo preparaste o lo concebiste, hay un plan constructivo deliberado en el que te sentarás. Como se nos dice en Habacuc, me mantendré alerta y veré qué me dirá el Señor y qué responderé. El siguiente versículo, cada semilla, en realidad, tiene su propia hora señalada, porque Él nos está diciendo que todas las visiones, bueno, la visión es simplemente tu pequeña semilla o tu huevo. La visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará. Porque hay diferentes intervalos de tiempo para todos los diferentes huevos del mundo. Puedo tener un huevo basado en un ingreso anual, o un huevo basado en un ingreso semanal, o un ingreso mensual. Si lo tomo durante un largo periodo de tiempo, pues entonces espera. Si el primer día, semana, mes o incluso los primeros 6 meses son lentos pero soy fiel a ese huevo que es un ingreso anual, al final del año recordaré el año más fantástico que he tenido. Así que en el transcurso de un día volaré de ese nido y haré toda clase de cosas y me olvidaré, pero en la noche déjame regresar a ese nido y mantener caliente esa semilla, mantener caliente ese huevo. Y luego haga, como se nos dice en Habacuc, estaré en guardia y velaré para ver qué me dirá el Señor y qué responderé. Pues bien, el Señor es simplemente todo el vasto mundo expulsado, porque el Señor es yo soy. Así que estoy sentado en este estado y luego miro a mi mundo está fragmentado, y eso es lo que el Señor me está diciendo. Cuando pienso en mis amigos y los veo mentalmente en el ojo de mi mente, ¿qué están diciendo? ¿Me están felicitando? ¿Estoy aceptando sus elogios con gracia? Bueno, entonces me sentaré en este nido y me quedaré dormido en esta suposición, en este estado, porque estoy de pie en guardia y velando para ver y oír lo que el mundo, el Señor, me dirá y lo que yo responderé. ¿Cuál es mi respuesta cuando dicen lo que deben decir al verme como su amigo enaltecido con tanto éxito en este mundo? Entonces, si haces eso, noche tras noche, ningún poder en el mundo podrá impedirme sacar de ese huevo, que es simplemente mi suposición, todo lo que implica, si lo hago. Puedo dejarlo y no sentarme realmente sobre el huevo. Lo hemos visto en todos los corrales del mundo, porque los huevos se dejan caer y nadie piensa en calentarlos o incubarlos. Pero usted y yo, si sabemos lo que realmente significa propósito, propósito en sentido estricto es un plan deliberadamente concebido, propuesto para la acción o ejecutado en ella. Planeo una campaña. Y esa acción, pero no solo la acción, algo debe ejecutarse en ella. ¿Por qué estoy planificando la campaña para vender mercancía? Planeo una campaña o planeo la campaña de guerra, ¿por qué? Para poder salir victorioso en esta acción. Así que ejecutaré este plan en la acción que ahora he propuesto. Bueno, la acción es simplemente que esta noche estaré de guardia y velaré para ver qué y escuchar qué me dirá y cómo responderé, sabiendo en mi corazón que la visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Y si me parece largo, déjenme esperar, que es seguro y no será tarde. Así que simplemente me paro en mi nido y me voy a dormir en ese estado. Si en el transcurso de un día no puedo volver a él con demasiada frecuencia, no me molestaría. Si soy fiel noche tras noche, no me confundiré. Justo antes de subir a la plataforma, no más de un minuto antes, mi muy querida amiga, que está aquí esta noche, dijo, hace unos 2 años una amiga suya ganó lo que ella llamó. Nunca había oído hablar de este premio hasta esta noche, se llama Lulu, es como un Oscar en el mundo de la moda. Y entonces, se le da a alguna dama en el campo de la moda, ya sea en los grandes almacenes, en la televisión, en la radio, bueno, en cualquier aspecto relacionado con la exhibición de su moda. Cuando su amiga lo ganó, dijo, yo también ganaré uno. Ella lo hizo tan a la ligera como eso. Pero ella hizo algo al respecto y esta noche lo trajo, está en su bolso, esta encantadora Lulu. Es una pequeña estatuilla, un primer premio a su trabajo. Recientemente se unió a My Company, por lo que para My Company ha estado haciendo todas sus exhibiciones, toda su publicidad, y ganó el Lulu. Simplemente lo hice de forma natural. Y esto no es solo para esta ciudad, todos los estados al oeste del Mississippi están dentro de esa imagen de Lulu. Por eso os digo, siéntate en tu nido y deja que nazca. Todo sale así. Pero si no tienes un objetivo definido, pues no puedes, así que o triunfas o fracasas. Pero Dios tiene un propósito y su propósito es producir del hombre a Jesucristo, y Jesucristo es Dios mismo. Él está sacando de nosotros a Jesucristo. Él no fallará. Como se nos dice, como lo he planeado, así será, como lo he planeado, así será. Y la ira del Señor no retrocederá hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. En los postreros días lo entenderéis claramente. En los últimos días entenderás por qué pasaste por todas las cosas de este mundo, porque de ti sale, en realidad viene, Jesucristo. No podría surgir del hombre si no estuviera realmente presente en el hombre. Entonces, en este mismo momento Él está enterrado en cada ser del mundo, y Dios lo está sacando a la luz. Cuando Él lo da a luz, Él se da a conocer a sí mismo y eres tú. Pero mientras lo está dando a luz, nos ha dado su propio talento, el talento de usar nuestra imaginación para crear todo en este mundo. En una carta que me dio la semana pasada este joven que está aquí esta noche, decía, me encontré en la escuela secundaria, y mi maestra era la maestra de latín, su nombre era Mr. Van, y cuando entré, se estaba llevando a cabo un examen. Entonces me senté y en la pizarra había 2 columnas, había 21 problemas. En el lado derecho había de 0 a 10, digamos, 11 problemas, en el lado izquierdo, de 11 a 20. Abajo, en el medio de la columna, en el lado derecho había 2 palabras que tenía que definir. Estaban separadas por una palabra que no podía discernir del todo, pero las 2 palabras eran crucifixión y resurrección. La columna de la izquierda había de 11 a 20 y no podía discernir las palabras excepto 2, y las palabras eran mapa y ruta. Entonces, tomé mi papel, comencé a definir la crucifixión y la definí citando las palabras de Pablo en el capítulo 2 de Gálatas, he sido crucificado con Cristo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Así es como expresó la definición de crucifixión. Luego descubrió que su papel no era lo suficientemente grande para todas las respuestas, así que se dirigió a Mr. Van, tengan en cuenta el nombre de esta maestra, de Bain, Así que se dirigió a Mr. Van y le pidió permiso para ir a buscar un trozo de papel. Ella le dijo, ve a mi escritorio y toma un papel, y así lo hizo. Regresó con una hoja más grande. Al regresar, se dio cuenta de que en sus bolsillos estaban todas las respuestas a todas estas preguntas en una hoja de papel más pequeña. Así que se sentó e intentó transferir todas las respuestas del trozo de papel más pequeño al examen. Y entonces, de repente, se detuvo el examen y se recogieron todos los exámenes. Luego la señorita de Bain comenzó a leer las respuestas mientras juntaba todos estos exámenes. Y pasó primero a la columna de la izquierda, a las palabras mapa y ruta y dijo, Nado Garrett tiene el mapa y la ruta correcta. Si alguien quiere el mapa y la ruta correcta, que vaya con Nado Garrett. Con eso todo se desestimó, y luego tomó sus papeles, los hizo trizas y se dirigió hacia la salida para tirarlos a la papelera. Ella le pidió los papeles. Al principio él dijo que no, y luego ella lo fulminó con la mirada, y con eso él le dio estos pedazos de papel. Luego con sus libros en las manos, hacia la salida salió diciéndose, «Estoy expulsado». Luego, era temprano en la mañana, así que se despertó, escribió todo en detalle como te lo acabo de contar y luego se quedó dormido. Y este es el epílogo es maravilloso. Escuchó una voz y la voz era la voz del locutor, el locutor de Los Ángeles, el juego de béisbol. Tengan en cuenta que son los angelinos, no los Dodgers, son los angelinos. Y este Don Weo, dijo, este es el cuarto juego que los angelinos han jugado en las últimas 24 horas y hay 400 personas presentes. Es el cuarto partido en 24 horas y hay 400 personas presentes. Bueno, 400 es el valor numérico de la 22ª letra del alfabeto hebreo, que es Tau, y tiene el valor simbólico de una cruz. Recuerde, él definió solo una palabra, definió crucifixión. Los 400 estaban presentes. Así definió la crucifixión en su prueba. Y luego hubo cuatro juegos, esa es la cuarta letra, que es Dalet, que es una puerta. Él dijo, yo soy la puerta, cualquiera que entre por otro camino que no sea por esta puerta, y yo soy la puerta, ladrón y salteadores. 24 en el hebreo místico es un caballo, es guión bajo guión bajo guión bajo, y esa es la mente. Todo esto surge de la mente del hombre. Es la mente lo que el hombre tiene que controlar. Ese es el caballo, la bestia desenfrenada que debe ser domada por el hombre y montada por el hombre mismo. Y así encontró el caballo, dicho en forma de número, en 24 horas. Encontró la puerta, yo soy la puerta, en forma de número, cuatro juegos. No jugarías cuatro partidos en 24 horas. Y luego había 400 personas presentes. Obtienen audiencias muy, muy pequeñas, lo admito, pero número 400, no han caído tan bajo. Pero tengan en cuenta que eran ángeles, no eran yanquis, estos no, ángeles. Todo esto es simbolismo. Bueno, lo que me llama poderosamente la atención en toda la imagen no es que Mr. Van, ahí está el nombre, ella es la maestra, dijo que Nado Garrett tiene el mapa y la ruta correcta. Me encanta eso en la imagen. Pero lo que realmente para mí es significativo en toda la visión es su cita de Pablo en la definición de la crucifixión. Porque cuando estuve en presencia del anciano de los días y él me preguntó, ¿qué es lo más grande en este mundo? Yo también cité a Paul. Respondí con las palabras de Pablo, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor, 1 Cor 13:13. En ese momento, un amor infinito me abrazó y me fusioné con él y me convertí en uno para siempre con el cuerpo de Dios. Y me pregunto, después de su carta, ¿respondemos todos con las palabras de Pablo? Estoy haciendo una pregunta. Compartió conmigo su experiencia. Espero que compartas conmigo tu experiencia cuando tengas una visión similar, porque yo respondí con las palabras de Pablo y él respondió con las palabras de Pablo. Él respondió a una pregunta, la crucifixión, y surgió en el epílogo, había 400 personas presentes en el juego de los ángeles, y esa es la crucifixión. Y entonces, cuando piensas que la figura más grande de la cristiandad es Pablo, en realidad, ¿quién ha hecho por el cristianismo lo que ha hecho Pablo? Te preguntas mil veces, ¿quién es entonces el que despertó primero? ¿Quién es el que despertó? Si leemos los evangelios, y los evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nombres anónimos, desconocidos, completamente desconocidos, nadie sabe quiénes son, y entonces te haces esta pregunta sobre esta criatura fantástica que es Paul, el pequeño. Pablo significa pequeño y él es el pequeño. Luego te dice que soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Benjamín significa hijo de la mano derecha. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Hebreos 1:13, Mateo 22:44. Preguntas, todo tipo de cosas pasan por la mente con respecto a quién es este que llamamos el pequeño que es Pablo. Nunca negó su fe. De hecho, insistió en que su religión no era una religión nueva, sino el cumplimiento de una tan antigua como la fe de Abraham. Nunca abandonó la religión hebrea, solo vio la flor, su cumplimiento. Para él, todo fue el desarrollo de todo lo profetizado y prometido a Abraham. Entonces, el cristianismo fue simplemente el cumplimiento de la fe de Abraham. Tenemos en el mundo occidental estas tres grandes religiones, la religión del Islam, que es completa kismet, fatalidad, completa. Se llaman a sí mismos, la mayoría de ellos tienen un nombre, y hay 400,000 de ellos, Abduya, esclavo de Aya, esclavo completo de Aya. Luego viene esta gran roca, la religión hebrea, y comienza con la fe, Abraham. Él creía que la promesa hecha por Dios, Dios la cumpliría, y él pudo cumplirla, y la promesa era un heredero. En todo momento, la promesa continúa cambiando de forma. Y levantaré después de ti un hijo que saldrá de tu seno. Yo seré su padre y él será mi hijo, 2 Samuel 7:12. Esa es la promesa que se nos hizo, levántate de nosotros un hijo que será hijo de Dios. Dios será su padre y lo que saque de nosotros será su hijo, algo tan diferente a la forma que aquí vemos, y a diferencia de la forma llamada hombre como la mariposa se diferencia de la oruga, a diferencia del huevo de esta gloriosa criatura alada. Por eso se nos dice en Filipenses, nuestra patria está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual reformará y transformará nuestro humilde cuerpo, para que sea como su cuerpo glorioso, con el poder con el cual puede sujetar todas las cosas a sí mismo. La palabra traducida cambiar para ser como significa, literalmente, ser de una misma forma con él. En realidad, algo está saliendo de cada ser en este mundo que es Jesucristo. Y la forma es esa forma gloriosa que es la forma de Dios, vuelve a mí la gloria que era mía, la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Entonces él se da al hombre mismo. Él saca del hombre, su huevo, a sí mismo. Él lo está tramando y es fiel. Lo único que nos pide es que seamos tan fieles o tratemos de ser tan fieles como podamos a nuestros deseos modificados, como él lo es a su gran plan, que es sacar a luz del hombre a sí mismo. Porque él mismo está sacando a luz del hombre. Nadie va a fracasar porque no lo estamos haciendo. Pero mientras lo saca a la luz, nos pide que tomemos el talento que él nos dio, mientras estamos siendo revueltos una y otra vez en este mundo, que tomemos ese talento y nos convirtamos en lo que queremos ser en este mundo. Hazlo por nosotros mismos o hazlo por los demás. Puedes tomar a cualquier ser de este mundo si eres fiel. Y el momento fiel es cuando tienes las pocas horas ininterrumpidas de la noche, justo cuando te estás acomodando para retirarte a las profundidades y sabes que el día ha terminado, y simplemente vas a relajarte en algún estado. Tomen ese momento y luego estén atentos y observen el mundo para ver lo que el Señor les va a decir. El Señor, siendo el yo soy fragmentado, todo lo que estás haciendo, estás diciendo, yo lo estoy haciendo. Entonces, ese es el Señor viendo su yo fragmentado. Y mira lo que te dice, ¿es compasivo? Sal de ese nido. ¿Es ahora con gran empatía? Muy bien. ¿Se alegrarán todos contigo por tu buena suerte? Quédate en ese nido y duerme profundamente viendo el mundo desde tu atalaya, sabiendo en tu corazón que aquello en lo que estás sentado mentalmente tiene su propia hora señalada. Está madurando y florecerá, y si por tu ansiedad te parece largo, sabes que debes esperar, porque lo que estás haciendo es seguro y no será tarde. Por eso se nos dice que su promesa es fiel y segura. Estas promesas no son una pequeña cosa hecha debido a alguna emergencia, fueron hechos desde la antigüedad, y son fieles y seguros, según nos dicen. No es algo que de repente, debido a algún plan en el mundo del hombre, Dios esté instituyendo algún pensamiento de emergencia. No, sus planes son de antaño. Al hombre se le permite toda la libertad del mundo para cometer todos los errores del mundo, perfectamente bien. Él lo corregirá. Él no condena al hombre, lo corrige. Él corrige todo tipo de cosas, pero nos permite, dentro del marco de su propósito, hacer cualquier cosa que deseemos en este mundo. No tiene el mismo código que el hombre intenta imponerle. Nos permite una gama bastante amplia de todo en este mundo. Entonces digo, Dios tiene un propósito y su propósito es salir de su huevo llamado hombre. Pero mientras el huevo llamado hombre está viviendo en el mundo del César, él le permite usar cierto talento. El talento es el don que dio de sí mismo, que es la imaginación del hombre. El hombre puede tomar su imaginación y crear cualquier cosa en este mundo. Piensas en esta historia de Lulu. ¿Por qué aquí hay una señora que recientemente comenzó a trabajar para My Company y cuántos artistas debe haber entre el Mississippi y la costa oeste que simplemente quisieran eso? Este es un primer premio, no es algo que esté en el fondo del barril, esta es Lulu. Nunca había oído hablar de él hasta esta noche, así que lo trajo en su bolso y lo recogió. Es como un Oscar. Es un Oscar para quienes están en su profesión. Y esto cubre todo el frente marítimo, esto no se limita a los grandes almacenes, no se limita a la televisión, la radio o las películas, sino a todos los aspectos del mundo del arte en los que las mujeres participan en la moda. Y ella lo entiende. Ella solo lleva unos meses allí y lo consigue, porque lo quería, y conoce el principio, y los demás que creo que según su propia confesión serán igualmente talentosos, no conocían el principio. Así que no se sentaron sobre el nido y simplemente lo vieron como ella lo hacía. Entonces ella se sentó en el nido. Por eso les digo a cada uno de ustedes, no salgan de ese nido hasta que salga del cascarón, y luego vayan por un nido más grande y otro aún más grande. Si alguien les dice que no deberían querer cosas, hagan oídos sordos, hacerles completamente oídos sordos. No te dejarás esclavizar por las cosas si conoces este principio. Obtendrás cosas y estarás dispuesto a dejarlas en el camino. Pero simplemente pondrás a prueba tu talento. Estás ejercitando tu talento, y un talento que no se ejercita es como el miembro que no se ejercita, se atrofia. Y así, día tras día debéis tomar vuestros sueños, vuestros nobles propósitos, y simplemente establecerlos, anidarlos y simplemente hacerlos realidad en vuestro mundo. Todos eclosionarán, porque se nos dice, ninguno está perdido en toda mi montaña sagrada. Ningún niño nacido de mujer dejará de dar a luz lo que Dios ha exigido, y Dios exige una sola cosa, le citaré de ti un hijo que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Ese hijo dirá de su padre, yo y el padre uno somos, porque él es el poder creativo y la sabiduría de Dios. Entonces, cuando salga personificado, dirá del mismo poder que lo sacó de ese cuerpo, yo soy el poder y la sabiduría de Dios, 1 Sior 1:24. Yo soy Él. Tú eres Él. Y todos saldrán, ninguno fallará. Así que te digo, inténtalo. Inténtalo una y otra vez, y nunca admitas el fracaso, no lo admitas ni por un momento. Lo más imposible de este mundo, aún así inténtalo. Porque aquí no aceptaremos el paganismo, comenzaremos con Israel. Ahí es donde realmente comienza todo el mundo creativo, y se basa en la fe. El cristianismo es la plenitud. Si un judío ortodoxo no cree que esto sucedió, está bien, eventualmente lo hará. Al menos tiene fe en que eso va a suceder. Pero os digo que ha pasado. pero volveré ahora a esa definición de mi amigo Tom con la crucifixión e iré a otro aspecto de ella, que se encuentra en el capítulo 6 de Romanos. Tomó el suyo del capítulo 2 de Gálatas, pero del capítulo 6 de Romanos, si estamos unidos a él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Así que ahora Pablo, el mismo gran Pablo, le está diciendo a los suyos, lo que llama mi hijo Timoteo, y dijo, hay quienes enseñan que la resurrección ya pasó. Están engañando a la gente y apartándola de su fe, 2 Ti 2:18. Su condena de aquellos que dijeron que ya era pasado, de una vez por todas, es, bueno, no se puede describir la condena, intransigente. No ha pasado de una vez por todas. Tuvo lugar, está ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta que todos se entreguen a ese Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios en el hombre que está sepultado el que da vida al hombre. Si no fuera por el Hijo de Dios en el hombre, no habría ningún ser viviente en este mundo. Entonces si he sido crucificado con él, está bien, he disfrutado esa muerte. Estoy crucificado con él, y en esa crucifixión tengo unión con él. Ahora, ciertamente, también yo estaré unido a él en una resurrección como la suya. Bueno, te puedo decir por experiencia que a mí me ha pasado. Así que conozco el gozo de la unión en mi crucifixión con él, y ahora experimento el gozo de mi resurrección con él. Es uno. No me diferencio de ningún niño que camine sobre la faz de esta tierra, todos somos uno. No puedo compartir contigo ese cuerpo que él ha transformado para ser como su cuerpo glorioso. Lo intenté una vez y no logré revelar la gloria del cuerpo que es uno, pero ella no está lejos de verlo por sí misma. Pero aquí está la gloria más fantástica, el gozo de este cuerpo. Rostro humano sí. ¿Te reconoceré? Ciertamente, por los siglos de los siglos. Pero no puedo describir la gloria del cuerpo, es algo completamente diferente. Entonces estamos sujetos a esta humillación de estos cuerpos de sangre, cuerpos de carne, pero no por mucho tiempo. Y entonces, si alguien esta noche, como mi amigo Tom, que ha tenido esta experiencia, y usted dice, bueno, ¿por qué debería tenerla? Nadie conoce los antecedentes de Tom. Nadie sabe cuánto tiempo lleva pisando este lagar en este mundo. Nadie lo sabe. Y entonces, si en muchos sentidos puedes pensar que es joven o incluso de expresión limitada, no lo hagas. Porque en el momento en que le sucede a uno, las limitaciones desaparecen. Estas cosas que parecen tan maravillosas aquí y que adquirimos a través del trabajo no serán utilizadas, porque entonces todo es un poder creativo en operación. Así que no juzgues a nadie. Y permíteme decirte que, si por casualidad tienes ese pensamiento, ten en cuenta la historia de Job. La historia de Job es la historia del hombre. He aquí el experimento más cruel jamás realizado con un ser inocente, el que se le realizó a Job. Job al final no condenó al Señor. Pensó que el Señor estaba justificado en todo lo que hacía. Y luego se apartó de sí mismo, porque tuvo lástima de sí mismo, y oró por sus amigos, y mientras oraba por sus amigos, su propio cautiverio fue levantado. Así que pasa de ti mismo a un amigo y desee y lo mejor. Bueno, eso es realmente el amor, desearle lo mejor a un amigo y desearle lo mejor con sinceridad. ¿Puedo decirte qué te pasará? Simplemente florecerás. De la nada, cosas que ahora están ocultas para ti saldrán a la vista y serán todas tuyas si deseas sinceramente lo mejor a un amigo. Entonces, cuando Job se apartó de sí mismo y oró por sus amigos, su propio cautiverio fue levantado. Entonces eso es lo que estamos aquí para hacer. Dirígete a alguien esta noche, no me importa quién sea él o quién sea ella, y míralo en tu mente en algún estado de bendición. Y siente la emoción de que serás tuyo como amigo porque es lo que ahora te representas como ser. Alguien dijo una vez, y durante años tuve que estar de acuerdo con ellos y hasta el día de hoy le seguiría la corriente, que si alguien resulta herido, mil se apresurarán a simpatizar. Y si algún miembro del barrio resulta heredero de una fantástica fortuna, no se encuentra la alegría, se encuentra la envidia. Así que tenemos tantas palabras para expresar simpatía, compasión y todas esas cosas, pero posiblemente solo una que no es buena, no es una buena palabra en cierto sentido porque no se conoce. Hablas de empatía, ¿cuántas personas saben siquiera cuál es el significado de la palabra cuando la usas? Entonces no se usa. Se utiliza en la sociedad culta entre los educados. Saben el significado de la palabra pero no la usan porque no está en uso. Lo usarán en sus escritos y alguien que lea sus obras se apresurará a buscar en el diccionario la definición de la palabra, porque no somos dados a regocijarnos con aquellos a quienes la buena fortuna le sonríe. De hecho, uno de los discípulos cuyo nombre solo se menciona entre los doce, no se menciona diciendo que es uno de los doce, es Tadeo, y Tadeo significa alabanza. El hombre la ejerce tan poco que no hay ninguna historia de Tadeo en la Biblia. Solo ha sido llamado. Él es llamado, tiene que ser parte del hombre despierto, porque el hombre despierto debe tener dentro de sí a Tadeo despierto, pero en la historia real él no está ahí. Él es el único nombrado entre ellos, y es el décimo discípulo, y la palabra es alabanza. ¿Cuántos de nosotros podemos alegrarnos cuando escuchamos de la buena suerte de otro? Nos preguntamos, ¿por qué no me pasó a mí? Esa es la reacción. Lees en el periódico de la mañana que alguien ganó $150,000 con una apuesta de $2, algo doble diario en Florida o en algún lugar de caliente, y al instante dices, ojalá lo tuviera. Nadie piensa en la alegría en ese hogar, en ese momento en que regresa a casa con su familia con $100,000 en efectivo. Pensamos, ¿por qué no lo logré? Entonces, realmente la empatía es una palabra vacía hasta que cobra tanta vida que la usamos con tanta frecuencia como usamos la simpatía. Podemos simpatizar con alguien que perdió su casa porque recibió una propina caliente y arriesgó la casa sobre el caballo que no entró. Podemos simpatizar con su esposa en casa que ahora debe renunciar a la casa, pero no podemos regocijarnos con ella cuando él regresa a casa con la fortuna. De modo que Job se regocijó por la buena suerte de sus amigos y, al hacerlo, su propio cautiverio fue levantado. Entonces, volviendo a nuestro tema, Dios tiene un propósito. Ese fin lo puedes aceptar como lo aceptó Abraham. Escuchó la promesa, la creyó y luego, a pesar del infierno de los 400 años en esta tierra donde era un extraño, donde era esclavo de esclavos, todavía recordaba la promesa. Creía que quien prometió era capaz de cumplir esa promesa. Y luego, se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró, y atravesó el infierno fiel a la promesa que Dios le había hecho. Y así te conviertes en eso. Les digo que de ustedes sale uno completamente glorificado, y el cuerpo que lleva es el cuerpo de Dios. No una cosita pequeñita, algo está saliendo de todos nosotros y es la cosa más glorificada de este mundo. Es un cuerpo inmortal y el cuerpo es el cuerpo de Dios. Pero, antes de que salga y lo uses y seas uno de los inmortales, mientras todavía estás contando la historia y moviéndote por el mundo de César, usa el mismo talento para desempeñar tu papel de sentarte en tu nido. Noche tras noche, toma la idea más gloriosa. Si tienes un negocio, auméntalo, duplícalo, triplícalo. Que nadie te diga que tienes demasiada hambre, que estás demasiado ansiosa, olvídate de lo que te dicen. Lo duplicas. Estás ganando X cantidad de miles al año, lo duplicas, lo triplicas y pruebas a Dios y ves si no funciona. Y así, cuando te acuestas esta noche, te sientas en tu nido de ingresos y lo nombras, y luego permanezcan alerta y vean lo que Dios les está diciendo. Y Dios te habla a través de los rostros de cada persona en este mundo que contemplas. Así que piensas en mí y acabas de escribirme la carta más fantástica de tu buena fortuna y me oyes contarla desde el estrado. Así que piensa en mí esta noche contando desde el andén tu buena suerte. Piensa en tu madre, si tienes una en este mundo o si no en este mundo, ella todavía está en este mundo, ya sabes, porque el mundo es simplemente secciones dentro de secciones. Así que piensa en ella. No creas que porque no está físicamente presente no se da cuenta. Piensa en ella y deja que vea tu buena suerte. Deja que todos tus amigos vean tu buena suerte. Y vete a la cama sentado con esa visión de las cosas, visión que implica el cumplimiento de tu deseo. Y vea cómo sucede. Puede tomar 24 horas, algunas cosas nacen en 24 horas, otras nacen en una semana, otras en un mes, 6 meses, un año. No sé el intervalo de tiempo de tu deseo. Pero tu deseo, tu mero deseo es un huevo, tú lo pusiste. Tu deseo, pusiste un huevo, quiero decir en el verdadero sentido creativo, no en el sentido teatral. Y entonces, tienes un huevo y luego simplemente te sientas sobre él y lo haces pasar. Deja que todo salga a la luz en este fabuloso mundo tuyo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.